La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos si te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Hoy se cumplen 15 años del asesinato a manos de ETA del guardia civil talaverano José Ángel de Jesús Encinas. Tenía 22 años cuando en el 2000 una bomba acababa con su vida y con la de su compañera de trabajo, Irene Fernández. Esta pasada noche, familiares, amigos y compañeros de José Ángel han viajado hasta la localidad oscense de Sallén de Gállego, en las faldas del Pirineo, para rendirle homenaje. Hoy se están celebrando actos en el cuartel de Sallén, una misa en la iglesia del municipio y posteriormente una ofrenda floral en el lugar donde tuvo lugar este terrible atentado. Además, mañana van a continuar los actos ya en Talavera, con la habitual misa en la iglesia de las Bernardas a las 8:30 de la tarde. Jornada, por tanto, de recuerdos para José Ángel, aunque, como bien dice su padre, todos los días su recuerdo sigue vivo. Así comenzamos este espacio regional que nos va a llevar hasta la 1:30 de la tarde. 12:07, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Saludo a José Melero. José, buenos días.
Muy buenos días.
Reunión entre la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, Luis Perales.
Sí, la reunión se está celebrando. Está ahora en la atención a los medios. Previamente, la titular de Bienestar Social ha avanzado que se están revisando las tasas para la dependencia y la discapacidad. A juicio del gobierno autonómico, esas tasas pueden reducirse, aunque de momento solo se está revisando el procedimiento para ello.
Pues como digo, en principio estamos revisando el impacto que tienen estas tasas tanto en los presupuestos como en la gestión de las solicitudes y en la tramitación de los expedientes. Desde luego, la tendencia podría ser a valorar una posible bajada de tasas en algunos colectivos vulnerables, pero en este momento solo estamos revisando cómo está la situación.
Por su parte, Luis Perales ha asegurado que durante el encuentro el CERMI va a solicitar que haya estabilidad presupuestaria para el colectivo o una mayor implicación de la administración pública en torno a las instalaciones que tiene a esta hora el CERMI.
Comisiones Obreras estima que este año trabajarán en la recogida de la uva entre 25 y 30.000 personas.
Es la previsión del sindicato para esta campaña de la vendimia. De este número, unas 12.000 trabajarán en la provincia de Ciudad Real, lo que representa el 34% del total, la provincia que mayor número de trabajadores generarán en este sentido. En una hoja informativa, Comisiones Obreras explica aspectos sobre la jornada de trabajo, que será de 8 horas de lunes a viernes, con un salario de 48 euros el día. A ello se le añade una indemnización por finalización de contrato o el alta en la seguridad social, alojamientos para trabajadores que se desplacen a más de 100 kilómetros de su domicilio habitual, la prevención de riesgos laborales o posibles irregularidades en materia laboral.
Gracias, José. Actualizamos de nuevo a 1:30. Estamos a 20 de agosto de 2015, seguimos con cielo despejado, aunque según avancen las horas van a aparecer más nubes e intervalos de nubosidad de tipo medio, sobre todo desde estas horas y ya por la tarde. Habrá también probabilidad baja, eso sí, de chubascos y tormentas en el extremo sureste. En cuanto a las temperaturas, seguimos con mucho calor, llegaremos a los 32 en Albacete, 33 en Cuenca, 35 grados en Ciudad Real y Guadalajara y hasta los 36 en Toledo. Por cierto, hablando del tiempo, ayer las tormentas hicieron de nuevo acto de presencia en Albacete, tormentas veraniegas que dejaron hasta 24 litros por metro cuadrado en la capital albaceteña en menos de una hora. DGT, Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes. En este momento no hay problema para circular por la red de carreteras castellano-manchegas. Insistimos en todas las vías. De momento el tráfico es fluido.
Gracias, Anselmo. Y ya sabes también que puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras muy fácil como Cadena COPE Castilla-La Mancha. Y en Twitter también muy fácil, COPE-CLM.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy atento a lo que dice Taylor Swift. Bueno, atento quien lo entienda, quien no lo entendemos, pues lo disfrutamos. Es Taylor Swift, una de las reinas de este verano de 2015. Hablando del verano, nos vamos hasta la localidad de La Iglesuela, porque allí nos espera el alcalde de esta población muy cercana a Talavera de la Reina. Me refiero al alcalde Víctor Elvira Rodríguez. Víctor, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, ahora estamos aquí tratando los temas del verano.
Temas de verano y un tema que ha surgido en las últimas horas, interesante y ya con vista al año que viene, que voy a intentar explicar brevemente y entramos en materia. ¿De acuerdo, alcalde?
Perfecto.
Bueno, pues La Iglesuela, como digo, es una localidad cercana a Talavera y que busca un apellido para el nombre del pueblo, así de fácil. La Iglesuela del Tietar, ahora nos corrige el alcalde si no es así, es la propuesta que el alcalde va a hacer el próximo año a los vecinos para aprovechar todo el tirón económico de esta comarca del Valle del Tietar. ¿Es correcto, alcalde?
Pues sí, es así. La Iglesuela manda en el Valle del Tietar, vamos, las propiedades de La Iglesuela son en el Valle del Tietar y siempre estamos fuera del Valle del Tietar. El Tietar divide las comunidades de Castilla y León y Castilla-La Mancha, y la comarca del Valle del Tietar se asocia siempre a Ávila. Entonces, estamos un poco, vamos a llamarlo, mosqueados un poco con esta situación en todos los mapas, en todas las actos culturales, nunca aparece La Iglesuela. Y La Iglesuela, pues como vengo diciendo ya desde hace bastante tiempo, es propio Valle del Tietar, pertenece, el Valle del Tietar es Toledo, no es Ávila.
Así de claro. ¿A cuántos kilómetros están ustedes de la provincia de Ávila?
Nosotros a 6 kilómetros aproximadamente, lo que donde viene la linde de Ávila con Toledo.
Y como usted bien dice, por cosas históricas, vamos a decirlo así, pero que ya estamos en el 2015, no se asocia esta parte de Toledo con el Valle del Tietar, y el tirón económico que puede suponer que sean ustedes parte de la comarca del Valle del Tietar es innegable, ¿no? Hay mucho turismo que acude a esa zona.
Pues sí, hombre, está considerado, el Valle del Tietar está considerado de interés turístico nacional. Por lo tanto, a una hora de Madrid, a una hora de Toledo y a una hora de Ávila, y a poco más de una hora y media de Cáceres, pues estamos dejando pasar una importante promoción, vamos a llamarlo, a nuestro pueblo, respecto al turismo.
Sí, además en épocas como esta, por ejemplo, en donde hay muchísimo movimiento en las carreteras, como usted dice, tan bien comunicados La Iglesuela, es una pena, ¿no?, que el pueblo pase mucha gente de largo, por así decirlo, o pasen rozándolo, pero no se queden.
Sí, exactamente, solo con que no nos vengan los cartelitos, los programas, que nosotros nunca nos negamos, y es que la frontera lo único que hacen es dividirnos. Y nosotros lo que entendemos es que tenemos que estar unidos. Somos una comarca, no tiene que ver absolutamente nada que haya ahí una linde que diga esto es Ávila, esto es Toledo, y lo que queremos es estar igual de promocionados que los demás, estar unidos a los demás, estrechar lazos con la comarca de Ávila, que no tiene por qué ser solo de ellos, ya digo que es nuestra. Mucha parte del Valle del Tietar es de Toledo, en concreto desde La Iglesuela, que son los dos márgenes, y después Artajada y Buenaventura tienen un margen del Tietar, por lo tanto también entrarían parte de formar parte del Valle del Tietar.
Bueno, es más, el río Tietar pasa por el término municipal de ustedes, ¿no?
Sí, no, es que el río Tietar es de La Iglesuela.
Claro, eso.
Además, las dos vertientes del Tietar, las dos riberas del Tietar son de La Iglesuela. Es que eso es un poco la connotación que estamos pidiendo, es decir, somos Tietar y nos excluyen del Tietar.
Fíjese usted el desconocimiento que hay, que, como dice usted, el río es de ustedes y mucha gente no lo sabe. Se está enterando seguro ahora escuchando esta conversación con usted.
El Alto Tietar, aproximadamente 15 kilómetros, 14,6 para ser exacto, es de La Iglesuela en sus dos riberas, es decir, a las dos orillas del cauce. No forma frontera, es uno de los pocos pueblos que no forma frontera entre las dos comunidades. Es decir, La Iglesuela pasa del Tietar. El resto del cauce va formando frontera entre Ávila y Toledo, ¿vale? Esto tiene una connotación histórica porque La Iglesuela en su día pues pertenecía a la diócesis de Ávila, y cuando hicieron el catastro provinciales de las provincias, pues se pasó a Toledo. Entonces, los términos se respetaron, lo que era el término de la Iglesuela, pero hoy día estamos excluidos totalmente un poco de lo que es la comarca del Valle del Tietar. Lo que vengo a reivindicar con esto es un poco que no se nos localice dentro del Valle del Tietar.
Entendido, entendido. Bueno, yo estoy a favor de esta idea del alcalde. Los vecinos tienen que votar. La votación de los 400 aproximadamente vecinos de la Iglesuela está prevista para el próximo año, ¿no? ¿Sería una votación sencilla en la que digan si sí o si no? ¿O cómo se va a hacer?
No, eso es una votación... No. A ver, esto es una encuesta popular.
Encuesta,
¿no?
Estamos hablando,
es que hay gente que se atreve a llamarlo referéndum.
No.
Tampoco es para tanto, ¿no?
No.
Lo he visto en prensa y...
No, referéndum no.
Lo que
no,
pretendo
no.
Desde la alcaldía, que, a ver, parece ser que tanto oposición como equipo de gobierno ya estamos de acuerdo en todo, es llevarlo al pleno de mayo y decir que se va a producir una encuesta popular, una consulta, a todos los vecinos para que estén de acuerdo con nosotros, ni más ni menos. Es decir, somos un pueblo democrático, una corporación democrática, y queremos que nuestras decisiones vayan en sintonía con el pueblo. Y es lo único que pretendemos, que la gente nos apoye en esta situación. No queremos absolutamente nada más, pero no se trata de un referéndum que lleve más connotaciones, absolutamente nada más.
¿Qué más tenemos en la Iglesuela? Para todos aquellos que vayan a ir a raíz de conocer un poquito más este pueblo, no le digo ya cuando se llame la Iglesuela del Tietar, digo durante este año. ¿Qué se puede hacer allí?
Pues la Iglesuela tiene mucha promoción. Hoy día aquí la Iglesuela somos uno de los pueblos que más actuaciones de todo tipo, culturales, naturales, turísticas, de todo tipo tienes para venir a estar con nosotros. Después tenemos una naturaleza pues privilegiada, una naturaleza del Valle del Tietar. Gran cantidad de árboles, variedades de árboles que tienes aquí para especies que tienes para ver, fauna. Después, culturalmente, pues tenemos la iglesia, la ermita de la Fuensanta, tenemos infinidad de pozos y tenemos inventariado en la Junta de Castilla-La Mancha pues los pajares, los típicos pajares donde hace tiempo pues nuestros mayores desempeñaban sus labores ganaderas y agrícolas.
Está muy bien, no, muy completo. Algún oyente estará escuchándonos y dirá, a mí me suena la Iglesuela de algo, y no es de esto. Bueno, se lo contamos y hablamos también con usted, alcalde, de Miguel Pajares. El año pasado, por estas fechas, fue mundialmente conocido este sacerdote, que fue el primer paciente de ébola repatriado a Europa. Fue repatriado a Europa, falleció, como bien sabemos, y sí. Era natural de la Iglesuela, ¿verdad, alcalde?
Sí, Miguel Pajares, justo aquí enfrente del ayuntamiento, tiene la casa donde vivió toda la vida, donde nació. Y Miguel Pajares, hoy, pues todo el mundo le echa de menos. Era un sacerdote que aquí pues venía a descansar, a pasar como un vecino más. Pero su obra en África pues fue bastante importante. Fue un luchador y estuvo pues 40 años de su vida luchando por África. Y sí. Hoy día pues se lo tenemos reconocido aquí con una placa en la misma iglesia de Nuestra Señora de la Oliva, en la cual pues viene un poco su vida en la Iglesuela, su primera misa cuando la hizo aquí, cuando se ordenó como sacerdote, un poco esas connotaciones, y después pues su vida en África, lo que fue su vida en África, retransmitido por fotografías que hizo en su día y que salen en África, ¿sabes?
Hay varios hermanos, ¿no?, que todavía viven en la Iglesuela de
sí,
Miguel.
Sí, hay tres hermanos aquí, Gregorio, Félix y Emilio, todavía viven aquí.
¿Y qué dicen? ¿Qué cuentan de él? Porque, bueno, usted le conocería, por supuesto, hablaría con él mil veces, pero ellos seguro que cuentan anécdotas de cuando era más jovencito Miguel Pajares.
Hombre, pues ellos, lógicamente, hablan muy bien de su hermano. Su hermano y todo, pues... Era, además, el hermano pues más importante, porque siempre que venía, pues las fiestas patronales las decía él. Es decir,
era la noticia, claro, cuando llegaba.
Cuando llegaba, pues viene Miguel, sobre todo en la comunidad religiosa, pues era bastante importante aquí. Cuando venía, pues decía la misa en honor a Nuestra Señora de la Oliva, pues la decía él, y algunas misas si venía en Navidad, porque no tenía fecha fija de venir, si venía en Navidad, pues decía la del principio del año, la de Navidad. Se le ha tenido siempre mucho respeto aquí a Miguel, entonces pues todo el mundo cuando falleció pues se sintió mal, se sintió dolorido por aquí.
Bueno, toda España y por supuesto toda la provincia de Toledo y en definitiva por lo que nos toca a todos los castellano-manchegos. Alcalde, pues tiene muchas cosas la Iglesuela, Valle del Tietar, tiene personajes famosísimos y todo esto además lo podemos aderezar con las fiestas que son dentro de poco, ¿no? Si no tengo mal entendido.
Sí, eso del 8 de septiembre. Pero aparte nosotros tenemos un verano festivo que tenemos ya, como te he dicho,
mil
un verano
cosas.
Divertido, como le llamamos. Sí. Tenemos muchos actos. Ahora empezamos el día 21 con el Igle Rock, que es un festival rock que tenemos con cuatro grupos el viernes por la noche. y ya seguimos pues todos los fines de semana pues con bastante fiesta, con que nos gusta mucho también la fiesta aquí en la Iglesiola.
Eso está muy bien. Alcalde, tenemos que terminar en este punto. Muchísimas gracias, muy amable, al alcalde de la Iglesiola, que baraja poner apellido a la Iglesiola y que se llame la Iglesiola del Tietar. Ya será una realidad casi seguro para el próximo año. Alcalde Víctor Elvira Rodríguez, un placer, como digo, y hasta otra próxima cita, que seguro que es antes del año que viene, cuando se haga efectivo este cambio.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de la Iglesiola, que eso es importante, ¿vale?
Un saludo.
Hasta luego.
La mañana.
COPE, estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Acaba de ir el árbitro del Chelsea-Arsenal a reñir a los entrenadores porque Mourinho y Wenger se han empujado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Llega el séptimo gol del Real Madrid, marca ya hasta Chicharito.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Hagas lo que hagas,
estés donde estés,
la información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Calor y tormentas.
Sí.
Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE, estar informado.
Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé.
Y seguimos hablando de turismo, hablábamos de la Iglesiola y de la opción de acudir un fin de semana o una semana o cuando uno quiera a la Iglesiola, a esta localidad toledana, a la zona de Talavera, para disfrutar del verano y del turismo. Y como digo, seguimos hablando de turismo porque queremos conocer las preferencias de los castellano-manchegos cuando hablamos en concreto de turismo rural. Y Cristina Perseguer es la responsable de comunicación de escapadarural.com. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal va el verano?
Pues ya se acaba.
Se acaba, ¿no?
Pero va bien, va muy bien.
Ya muchos ya se les acabaron las vacaciones y si a alguno le queda algo, le queda más bien poco. Pero bueno, lo hemos disfrutado, que es lo importante. Bueno, Cristina, ¿cuáles son las preferencias de los castellano-manchegos? Hablábamos antes de un pueblecito de la provincia de Toledo. Ahora contigo más a nivel general. ¿Qué nos gusta? ¿Dónde nos gusta alojarnos? Y las personas que vienen a visitarnos, ¿dónde les gusta alojarse?
Pues mira, nosotros... según escapadarural.com y los últimos estudios que hemos hecho, tanto de a nivel de búsquedas dentro del portal como a través del Observatorio del Turismo Rural, os podemos decir que en Castilla-La Mancha el turismo o los turistas vienen principalmente de la propia Castilla-La Mancha, de Madrid y de la Comunidad Valenciana, algo que es totalmente lógico, puesto que el turismo rural es un turismo de proximidad. Sin embargo, el castellano manchego le gusta irse fuera, prefiere irse pues a Castilla y León o a Asturias o bajar a Andalucía. Yo me imagino que bueno, que hay dos tipos de turista, el que huye del calor y entonces prefiere irse a Asturias y a disfrutar un poco de esa temporada, ese tiempo un poco, ese clima un poco más fresquito, y el que va buscando el sol y playa y baja hasta Andalucía. De todas maneras, lo que sí podemos decir que a todos les gusta es que el alojamiento de turismo rural, ya sea dentro de Castilla-La Mancha o fuera, disponga de piscina en verano y de barbacoa en invierno.
Lógico también, ¿no? La piscina que no falte, sino que hacemos en verano, y la barbacoa en invierno, distinguido así, ¿no? Verano, piscina, invierno, barbacoa.
No, la barbacoa... gusta en verano y en invierno.
Ah, bueno, todo el año, claro, lógicamente. Lógicamente.
Lo que pasa es que principalmente es la característica más demandada en invierno. Eso también confundido muchas veces con la chimenea, porque a veces no es barbacoa, sino que lo que busco es una chimenea y lo que pienso que es una chimenea es una barbacoa. Es decir, bueno, aquí llamamos la yarda foc, ¿no? El hogar, el fuego encendido dentro de casa que hace como muy de invierno agradable, ¿no?
Sí, sí, un invierno mágico, ¿no? Entrañable, sí, por así decirlo, ¿no? Bueno, en definitiva buscamos comodidades y un alojamiento de turismo rural que nos haga pasarlo muy bien. ¿Qué tipo de turista viene a Castilla-La Mancha? ¿Son jóvenes, son más mayores, son hombres, son mujeres, en familia, solteros, con amigos? Están todos ahí.
Pues depende del día, ¿no? No, sí, en general es un turismo, más un turista joven, de entre... Bueno, hay dos tipos. Hay el de 20 y 30, que este es el que viaja con amigos y a lo mejor no pretende tanto hacer un turismo cultural, sino como pasárselo bien en general y disfrutar de la piscina y de la barbacoa. O tenemos el turismo familiar, que este pues está entre los 35 y los 45 años. También quieren unas instalaciones, pues esto, con la piscina, la barbacoa, disfrutarlo en privacidad, es decir, es un alquiler íntegro, no tanto por habitaciones. Y bueno, como te decía, sobre todo viajan más en fines de semana y puentes y no tanto en verano. Castilla-La Mancha no es un destino principalmente veraniego.
Sí que tengo comprobado por vuestros datos, y es que la gente sigue reservando un poquito antes de irse. Por ejemplo, para verano las reservas se suelen hacer la primera quincena de julio, momento, como digo, en el que se suelen efectuar las reservas para el verano. Uh-huh. Y ya sí que cuando es época invernal, pues en la segunda quincena de octubre tenéis comprobado que es el momento más idóneo para hacer las reservas de Navidades. Tampoco lo dejamos, no lo hacemos con mucha antelación, lo dejamos más bien para el final, ¿no?
Sí, aquí todavía somos un poco last minute, ¿no? De entre 15 días y un mes. Un mes ya es como mucho, quiero decir. Mientras en otros países con 2 o 3 meses de antelación ya tienen reservadas sus vacaciones de verano o las de invierno, aquí todavía esperamos a los 15 días y hay gente como yo, que soy un desastre en ese aspecto, que me espero la semana antes. O sea, que no tengo nada claro, sí. Pero sí, es también te tengo que decir que del año pasado a este estamos notando una antelación mayor, una mayor previsión a la hora de hacer estas reservas, y ya estamos tendiendo más al mes que no a los 15 días. O sea, ya estamos previendo, además también dado porque los alojamientos se ocupan mucho más rápidos. El turismo rural está yendo bien en estos últimos, desde el año pasado está notando una cierta recuperación, tampoco podemos decir que ha vuelto a niveles de antes de 2007, pero sí que está teniendo una recuperación. Y entonces, si no somos previsores, nos quedamos sin alojamiento, y por ejemplo, cuando hacemos estas búsquedas y marcamos pues que tenga piscina, pues nos podemos encontrar que en verano los que tienen piscina ya están ocupados desde junio.
Claro, con el cartel de completo, sí,
exacto.
Sí, sí. Decías, corrígeme si me equivoco, que a Castilla-La Mancha suelen llegar, por supuesto, castellano-manchegos que nos movemos por la región, eso está claro, y también procedentes de Madrid y de Valencia, ¿no?, de uh-huh. comunidades limítrofes. Y nosotros nos gusta irnos a Castilla y León, a Asturias y Andalucía, ¿correcto?
Exacto, sí.
¿Y cuál es el rey del turismo rural? ¿En qué comunidad autónoma el turismo rural arrasa? ¿Es donde más nos gusta a los españoles en general irnos?
Pues aquí tenemos varias cosas a comentar. Por un lado, tenemos que la provincia con mayor número de alojamientos rurales, la comunidad autónoma con mayor número, la comunidad autónoma reina en cuanto a número de alojamientos es Castilla y León. Pero también no por eso tenemos que decir que es la que más turismo recibe. Nos encontramos, por ejemplo, con Navarra, que
es pequeñita y tiene mucho.
Y tiene, siempre está entre los primeros en los rankings.
Mira qué curioso.
Sí, suele ser. También hay que decir que los navarros son muy de turismo rural y ellos mismos ocupan los alojamientos. Además, Navarra tiene una cosa especial, y es que todo el año, así, no podemos decir que tenga una temperatura como la de Canarias de 25 grados, pero sí, está siempre verde. Entonces, sí, y hay muchísimos alojamientos de turismo rural y se practica muchísimo deporte, tanto de aventura como, senderismo, etcétera. Entonces, Navarra suele ser entre las reinas la que mejores ocupaciones tiene. Luego nos encontramos con Cataluña, que tiene dos ventajas, digamos. Además de ser creo que es la tercera comunidad con más alojamientos, por un lado tiene en invierno todo el Pirineo con la época de esquí, suele tener muy buena ocupación, y en verano tenemos Girona como provincia reina en ocupación, toda la Costa Brava y demás.
Sí, sí, no, pues ya vemos que Navarra, Cataluña, destinos que también pueden ser una idea que nos dé para próximas o futuras vacaciones, o si alguno se va a ir en septiembre de veraneo, que tenga esta opción en la cabeza. Hasta aquí la conversación, porque el tiempo es oro, con Cristina Perseguer, con la responsable de comunicación de Escapada Rural Cope.com. Cristina, muchísimas gracias por estas explicaciones y hasta otro día.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, si todavía no tenéis claro dónde ir, entra en escapadarrural.com, que ahí tenemos inspiración para todos.
Eso, eso. Gracias. Un saludo.
Venga, chao.
12 horas 31 minutos.